Podcast El Tiempo.
Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
La situación económica por la que está pasando Colombia actualmente es bastante compleja. Por un lado tenemos un dólar por las nubes, la inflación también está bien alta y hay algunos otros aspectos económicos que están impactando y se están sintiendo mucho en el bolsillo de los colombianos. Yo soy Camilo Hernández, periodista de Portafolio.com, y en este episodio de Economicast vamos a estar hablando sobre todo de ese dólar que está tan alto y cómo podría impactar en lo que se viene para Colombia y pues para el mundo en general, que es la época de fin de año. Decirle adiós al 2022, Navidad, que siempre es una época en la que la economía se mueve bastante, pero como ya lo decíamos, hay algunos aspectos económicos que están impactando mucho el bolsillo de los ciudadanos. Para hablar del tema, nos acompaña el profesor Henry Amorocho Moreno. Él es docente en Hacienda Pública, Control Fiscal, Finanzas Públicas y Alta Dirección del Estado en la Universidad del Rosario. Profesor Henry, ¿cómo está? Y bienvenido a este espacio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema tan importante para toda la comunidad, no solamente económica, sino social de Colombia, porque es un tema que nos toca a todos. El tema de fondo, que es el tema de la devaluación, ha tenido un comportamiento en este año en el que llegamos hasta hace algunos pocos días a tener una devaluación en todo el año de 1.120 pesos. Esos 1.120 pesos llevados a un porcentaje de devaluación implican un 24% de devaluación del peso colombiano en este año. Pero lo más importante de estos es que en el mes de octubre y en algunos pocos días del mes de noviembre, la devaluación de esos 1.120 pesos se dio en 367 pesos. Es decir, ha tenido un impacto fuerte a finales del mes de octubre, básicamente desde el 16 de octubre en adelante, y en noviembre todavía sigue presentándose alguna tendencia al alza, aunque recientemente hay tres jornadas continuas de bajas en el precio del dólar. El hecho es que así sea que el dólar posiblemente vaya a coger una tendencia bajista por ese efecto pronunciado que tuvo a finales de octubre y a comienzos de noviembre, un dólar de 4.600 pesos o de 4.700 pesos en que pueda terminar a final del año es un dólar alto. Es un dólar alto que tiene un compañero infatigable este año, que es la inflación. Imagínense que la devaluación, como se ha comportado, también ha sido otro factor que ha colocado al lado de manera paralela y casi que hermanable a la inflación. Entonces, cuando vamos a hablar de los efectos de la devaluación por la globalización que hay en las operaciones que hoy nos caracterizan en todo el universo, desde luego el compañero fundamental es la inflación. Entonces, la devaluación también está implicando inflación. Y si nosotros nos colocamos ahora para el mes de diciembre, para el cierre de fin de año, desde luego esperamos que el comercio sea la fuente de actividad de alguna manera más importante que se dé en diciembre, porque en diciembre hay que estar pendientes de la compra de ropa, de la compra de regalos. También la gente quiere mirar a dónde puede, aprovechar dónde viajar, si al interior o al exterior. Y entonces toca hacer un análisis claro de cómo vamos a manejar este presupuesto. Porque uno... Sí.
Si quiere, entonces, pues vamos por partes, ya que usted nos explica y hace una introducción bastante importante de lo que, de lo que nos está afectando en cuanto al dólar y en cuanto a la inflación. Entonces, entremos en materia, si le parece. Y lo primero que le quiero preguntar es precisamente, ¿cómo vamos a ver los colombianos afectado, impactado nuestro bolsillo ahorita que se acerca fin de año? ¿Qué es eso que nos va a como a golpear más, lo que más vamos a sentir?
Nos va a afectar una devaluación entre 4.500 y 4.700 pesos y una inflación de aproximadamente el 12.5%. Estos dos componentes impactan directamente el ingreso de los colombianos. Y al impactar directamente el ingreso de los colombianos, reduce la capacidad de compra que haya en diciembre. Una de las situaciones que podría sufrir más en diciembre, desde luego, es el componente de los juguetes, el componente de los regalos, el componente de la ropa, porque hay mucha ropa, hay mucho juguete y hay muchos regalos que se hacen con componente importado. Entonces, el componente importado va generando, desde luego, aumento de precios. Y eso va a reducir el presupuesto de muchas personas al final del año. Ese es un punto que puede generar de alguna manera una dinámica un poco más baja de las ingresos o un efecto sustitutivo quizás en el que normalmente la gente dirige sus compras a productos importados. Y quizás de pronto, si los bienes nacionales llegasen a ser más baratos, podría producirse un traslado al componente nacional. Podría ser favorable para la industria nacional, pero en últimas, completamente lo que se podría producir indiscutiblemente por el efecto en la baja del ingreso que produce la inflación y que produce desde luego una devaluación como esta, es que en el componente nacional posiblemente haya una muy buena dinámica, pero quizás no el poder de compra suficiente. Y para el caso de los viajes al exterior, indiscutiblemente va a pegar fuerte la devaluación, porque la devaluación va a ser más alto el costo de los pasajes. Indiscutiblemente ya hay varias aerolíneas preparándose para ello, porque el precio del petróleo también ha ido aumentando y ha estado en una cota alta. Y si la devaluación pega de esa manera, entonces eso va a aumentar el costo de los pasajes y todo básicamente tiende a ir ajustándose al mes de diciembre. Entonces también se va a producir un aumento en los precios de los pasajes aéreos, que de pronto podría hacer cambiar la preferencia por los viajes al exterior para hacer más turismo nacional. Es decir, lo que perjudicaría los viajes al exterior, posiblemente estarían beneficiando los viajes al interior. Lo que estamos diciendo es que hay veces no hay mal que por bien no venga. La alta inflación y la alta devaluación podrían hacer de alguna manera demandas sustitutas que beneficiaran el comercio al interior, sobre todo el nacional, y los viajes al interior, por el efecto que le acabo de decir, Camilo.
O sea, profe, entonces usted cree que más que el comportamiento de los colombianos para este fin de año, más que cambiar drásticamente, lo que va a ocurrir es que se va a modificar, por lo que nos estaba explicando, de que de pronto lo que va a hacer es que se dinamice y se le dé más importancia al tema, a los viajes locales, a los productos locales, por lo que, digamos, el dólar está tan caro. Entonces, ¿usted cree que el comportamiento se va a modificar y se va a enfocar más en lo colombiano?
Indiscutiblemente, la persona actúa como un agente racional en materia económica. Si ve su presupuesto reducido, se va a defender. Y la defensa es buscar bienes sustitutos en el mercado. Todo depende de la manera en cómo el proceso de nacionalización de las mercancías se haga en estos meses que vienen, porque de pronto hay algunas personas que al importar importan barato, pero cuando vayan a hacer la nacionalización, se hace ya en pesos colombianos y el pago de los gastos y los impuestos puede alzar los precios de los productos importados, que yo creo que eso es lo que va a suceder. Y como lo que va a suceder, y se los estoy explicando aquí con plastilina, es que van a estar altos los precios de los productos importados, por lo que le estoy diciendo, posiblemente se pueda producir esa sustitución y algún beneficio haya en la producción nacional y en los viajes internacionales. De hecho, también hay que ver esto desde el punto de vista hasta incluso de la misma alimentación, porque nosotros estamos importando mucho alimento que, dependiendo de la devaluación y de la inflación, desde luego podría presentar algún efecto sustituto o, en el caso de los alimentos, incluso alguna disminución de cantidades, porque el aumento de precios de 12.5% es un aumento importante a nivel interno, Camilo, y de todas maneras la devaluación sí va a estar en esos niveles. No la veo en un nivel más bajo, va a estar en un nivel entre 4.500 y 4.700 aproximadamente. Ahora estamos ya en este momento en una devaluación que está por el nivel de los 4.800. Es decir, vamos a estar ahí y va a haber dinámica en el comercio, pero indiscutiblemente con una menor capacidad de compra, en donde se espera que racionalmente la gente haga una sustitución de sus demandas y desde luego la economía se comporte de esa manera. También hay que mirar que se ha visto que la capacidad de compra que venía de un país que venía creciendo, que ha tenido subsidios, que la gente todavía le queda capacidad de compra, y de verdad pienso que va a haber una muy buena dinámica de comercio pese a esto, pero en una sustitución de demandas al final. Desde luego, se espera cerrar con un crecimiento de la economía del 7% a 31 de diciembre de este año, Camilo.
Ok, perfecto, profe. Profe, a manera entonces de conclusión a este aspecto que estamos hablando, ¿quiénes serían los ganadores, quiénes serían los perdedores de esas modificaciones en el consumo que usted nos está explicando?
Yo pienso que el ganador, de todas maneras, va a ser el comercio. El ganador va a ser el comercio, porque el comercio lo que va a presentar es una sustitución de demandas, aprovechando el capital que le quedara a cada cual para poder comprar, sí, lo va a hacer, pero lo va a hacer sustituyendo demandas, porque los bienes importados van a estar a alto precio, ¿sí? Entonces, digamos que hay una sustitución de demandas y un mejor manejo de los presupuestos de las personas, y en ese sentido el comercio va a seguir con un nivel bueno, ¿sí? Lo que de pronto puede presentarse aquí es alguna dificultad por el lado de las compras de bienes manufacturados, porque en los bienes manufacturados, desde luego, el aumento de la tasa de cambio unido a la inflación aumenta los costos y va a hacer aparecer un producto alto a nivel local. Pero el comercio yo lo veo bastante favorable, sobre todo por la temporada de final de año, porque la gente, pese a que no tenga el ingreso, lo va a administrar. Nosotros estamos enseñados en el país a que diciembre es el mes de la alegría, y básicamente desde el 4 de diciembre la gente está pensando en el día de las velitas, en el 7, luego está pensando en la temporada de lo que se llama las novenas, hasta llegar al Niño Dios y llegar al 31 de diciembre, y todo se vuelve desde luego una esfera en que la misma idiosincrasia del colombiano ayuda para que el comercio no vaya a perder la tónica, Quizás posiblemente por la disminución de ingresos no vaya a tener la misma dinámica que el año pasado, y de hecho eso lo van a dar las cifras. El año pasado crecíamos a un 10.6% con un efecto rebote, viene el crecimiento del año pasado. Este año vamos a crecer a un 7% todavía con un pequeño efecto rebote, pero con un crecimiento endógeno que tenemos. Y desde luego el hecho de que el Estado también va a gastar a final de año va a hacer que haya una muy buena situación de liquidez. Y además, Camilo, hay algo que va a ayudar mucho al comercio y que de pronto puede dar los resultados que estamos hablando, y son las remesas. Las remesas están hoy en 8.500 millones de dólares. Hoy podemos estar cerrando más o menos en diciembre a unos 10.000 millones de dólares. Entonces, todo esto ayuda para que el ganador de final de año indiscutiblemente sea el comercio. Los perdedores, indiscutiblemente la parte de industria de alimentos, porque hay muchas veces que la gente, por el aumento de la inflación, va a haber desplazado sus consumos y algunos productos van a ser más demandados que otros, e indiscutiblemente la industria manufacturera tendrá que pensar cómo mirar sus costos, porque en esa parte la devaluación pega bastante y la inflación también. Yo creo que el ganador va a ser el comercio, Camilo.
Perfecto, profe. Profe, teniendo en cuenta igual ya todo lo que usted nos ha explicado, ¿qué pasa, o más bien qué pasa no, sino usted qué le recomendaría a esas personas que, a pesar pues del panorama complejo en el que estamos, insistimos, con un dólar alto, una inflación también por las nubes, cuáles serían sus recomendaciones para aquellas personas que, a pesar de la situación, sí o sí quieran hacer compras en dólares ahorita para final de año, o hacer viajes donde implique el gasto de dólares? ¿Qué sería lo que ellas, esas personas, sí o sí deben tener en cuenta para no tener problemas financieros más adelante?
Camilo, la compra de dólares va cogiendo ya de aquí a finales de año un comportamiento, pienso yo, mucho más razonable, porque es que en el momento ha estado esto plagado de especulación. La verdad, ha habido mucha especulación en la coyuntura, y desde luego ya con la aprobación de una reforma tributaria, sí, con el hecho de que en los próximos días la administración que está presenta las bases de un plan de desarrollo, ya le va dando señales al mercado y a la globalidad de los mercados un poco más clara de las cosas. De hecho, he visto declaraciones en las que, en la parte petrolera, el presidente de Ecopetrol dice que la reforma tributaria no está generando los efectos tan negativos que estaba diciendo en materia de los costos tributarios, que de todas maneras hubo un debate y se redujeron los tributos en el debate. Entonces, todo este tipo de cosas va a ayudar para que la tasa de cambio coja un comportamiento de alguna manera volátil, pero a la baja, y mantenga una tendencia ya más regular del mercado, que va a ser posible de que la gente pueda comprar los dólares sin la medida de que se produzca esta volatilidad tan alta. Pero otra cosa, Camilo, que creo yo que puede, desde luego para el mes de diciembre, buscar razonabilidad en la compra de dólares, es el hecho que para el año entrante sí hay previsiones de desaceleración económica en muchos países del mundo, incluso en el país del norte, Estados Unidos. Y nosotros, pues, vamos a tener desaceleración económica, pero no vamos a tener recesión económica. Es decir, nosotros tenemos un cuadro conjunto de actividades que nos están favoreciendo y nos van llevando a un dólar que no va a ser un dólar tan alto, sino que va a ser un dólar más o menos comportado en ese rango que te digo, de 4.500 a 4.700, que puede dar la seguridad para que las personas, si tienen el presupuesto, viajen tranquilos sin tener ya esa duda que se presentaba en este tiempo, que hubo muchísima incertidumbre, ¿sí?, de las alzas en el precio. Yo creo que ya aquí llegamos a lo más difícil, que era que subiera ese dólar a 5.000 y estuvo a 5.100 pesos. Hoy ya estamos hablando de dólar, en estos días estamos hablando de dólar de menos de 4.800, y se va a comportar más o menos hacia final de año. Entonces es un punto en el que la volatilidad puede seguir, pero definitivamente va a ser menos fuerte que lo que ha sido ahora, y puede favorecer la compra de dólares en un escenario de más certidumbre por lo que les estoy diciendo. Y desde luego hay algo que tengo que comentarles: están aumentando las exportaciones, crecieron en el 27% en promedio el año pasado, hace un mes. También crecieron las reservas internacionales. También va a crecer la economía en un 7%. Definitivamente está creciendo el recaudo tributario. Es decir, se vienen tiempos en los que va a haber volatilidad, pero con alguna certidumbre. Y la certidumbre es que el crecimiento económico que tenemos para este año es lo que nos da más o menos una seguridad de terminar muy bien este año y de mirar cómo enfocamos el año entrante, cuando ya esta administración, que ha sido en el momento, desde luego, el hecho de que todavía no tiene un plan de desarrollo y un programa de gobierno claro, ha generado incertidumbre. Desde luego el año entrante tendrá que generarse la certidumbre, porque ya se pondrá en estudio el plan de desarrollo y el programa de gobierno, que lo piensan presentar en unas bases para el plan ante el Consejo Nacional de Planeación ahora el 15 de noviembre. Entonces, en realidad yo veo varias cosas buenas. Creo que no vamos a tener un aumento tan fuerte de tasa de interés ya, porque creo que las tasas de interés también en Estados Unidos se van a bajar, la inflación se va a ir moderando, pero va a llegar a niveles del 12.5%, y vamos a tener un crecimiento del 7% con unas bases del plan de desarrollo. Eso nos da seguridad, y de cierto posiblemente vamos a tener una economía menos volátil, más creíble y muy concomitante con el crecimiento del 7% que está anunciado en el marco fiscal de mediano plazo, Camilo.
Profe, listo. Ya para concluir, entonces, quisiera hacerle la última pregunta, y es enfocada a: ¿en qué se tienen que preparar los colombianos de cara al 2023? Ya pensando en el próximo año, teniendo en cuenta que usted dice que a pesar de la complejidad de la economía actualmente, vamos a tener igual indicadores que van a ayudar a seguirla dinamizando y a seguirla manteniendo en niveles buenos. ¿En qué se tienen que preparar los colombianos en sus finanzas para el próximo año? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos temas en los que van a tener que ponerle más atención para no tener problemas financieros en lo que va a ser el 2023?
Bueno, como de todo esto, Camilo, hay que esperar todavía, pienso yo, un periodo razonable de 5 a 6 meses del año entrante, en el que se establezca de manera clara ya cuál va a ser el plan de desarrollo económico de la nueva administración y su programa de gobierno aprobado por el Congreso. Yo creo que de lo que sí se debe ir preparando el colombiano es en que no va a tener la misma devaluación que tuvo el peso este año. Eso, tenga la plena seguridad que el año entrante vamos a tener una menor devaluación. Vamos a tener una menor inflación, que desde luego nos hace perder menos ingresos. Y desde luego hay que saber manejar mucho el presupuesto de cada persona, de cada familia, de alguna manera tener una, dentro de tanta complejidad, tener una propensión a saber invertir el presupuesto y desde luego buscar mecanismos incluso de inversión, porque en el caso colombiano aún tenemos y vamos a tener crecimiento el año entrante, y creo que se pueden emprender de alguna manera proyectos porque ya hay un ambiente tributario definido. Hay la posibilidad de que la inflación sea menor, incluso así lo ha dicho el Banco de la República, de que las tasas de interés ya sean un poco menor, también lo ha dicho el Banco de la República. Entonces, ante este panorama, los costos para los emprendedores van a ser un poco más razonables, no van a tener la presión al alza que quizás tuvieron ahorita. Los impuestos ya están definidos, va a poder haber emprendimiento. Desde luego, ya están las reglas claras para los comerciantes con un régimen simple definido. Y definitivamente en la parte de crecimiento de los precios no va a ser tan determinante como el año anterior, precisamente porque tanto tasa de interés como de evaluación van a tener un mejor comportamiento, y eso puede presentar indiscutiblemente una mejora en la mayor parte de los proyectos. Pero ello también depende, de todas maneras, de que el Estado haga su labor, y que haga su labor no solamente programando su plan de desarrollo, que le aprueben su plan de desarrollo, sino que lo que tienen por ejecutar se vuelvan en buenos ejecutores, para que el Estado, dinamizando con gasto público productivo, pueda convertirse en un buen aliado del sector privado y definitivamente no coger esas amenazas de desaceleración económica que ciernen sobre todas las economías del mundo, incluida la nuestra, porque nosotros no estamos desconectados de un fenómeno de globalización, pero que en el momento sobre nosotros no está cayendo la recesión económica, y ello depende muchísimo de la manera en cómo planee el Estado y cómo ejecute el Estado. Y desde luego, las señales del mercado están dando buenos indicadores que tendrá que coadyuvar el Estado para que con todas estas señales de mercado, de fundamentales de mercado, haya un mejor desempeño económico de nosotros, y si bien no vamos a llegar a la recesión, al menos tengamos crecimiento entre un 1 y un 1.5% el año entrante, que sería un muy buen crecimiento económico, Camilo.
Perfecto, profe. Muchísimas gracias entonces por su tiempo, por habernos acompañado, por haber estado en este espacio que se llama Economicast, el podcast de Portafolio.co. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y esta y muchas más informaciones las podrán ampliar en www.portafolio.co. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.